nostalgia de palmeras de un danzón silbándome en la brisa.
Noti 1630 presenta Magazine Cubano, la revista semanal de noticias, historia, música, entrevistas, humor y nostalgia de la Cuba que sufre.
De un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso.
Vamos a dar todos un paseo imaginario por la rampa que reía y así recordar las noches felices de nuestra Habana de ayer. ¿Quién no recuerda con nostalgia y alegría el polinesio, café de artistas, el mandarín, la gruta, la zorra y el cuervo, el ticoa, el Club 21, el Club 23, el Monseñor, el pico blanco del Hotel San John, el Flamingo, el Cortijo, el Pigale, el San George, Las Vegas, la Red, la Roca, el Rojo, el Capri, el Gato Tuerto, el Rincón Bohemio, el Shangri-La, el Sayonara, el Casbah, el Karachi, la Rue 19, el Atelier y el Cherezada. Habana, paraíso encantado. Habana, princesita del mar. Tus mujeres hermosas traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer.
Desde los estudios principales de Noti 1 630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la revista semanal cubana de noticias, historia, entrevistas, humor y nostalgia, Magazine Cubano. Jay Martínez les da las buenas noches.
Buenas noches, Guillermo Toledo.
Buenas noches, Miguel Lluís.
Buenas noches, Luis Alberto Ramírez.
Buenas noches, Alfredo Melero.
Esta noche comenzamos la entrada del programa con esa hermosísima canción de nuestro compatriota y hermano, quien falleció en la ciudad de Miami hace dos semanas, Luis García. Luis García, ese tremendo cantante, patriota cubano, nostálgico. Quien tenía el Rincón del Feeling en la ciudad de Miami y un programa en Radio Mambí por muchos años, trayendo nostalgia y música cubana a todo el exilio, se nos fue. Otro hermano que muere sin ver la patria libre. Esta noche tenemos un programa de colección. Estaremos entrevistando a un invitado muy especial en vivo desde La Habana, Cuba. Un verdadero patriota, una cubana de estirpe, la Mariana Grajales del siglo XXI, ya está en línea. Tenemos a Marta Beatriz Roque Cabello en vivo desde La Habana. Marta, buenas noches. Estás en el aire en el programa Magazine Cubano. Bienvenida.
Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias a Magazine Cubano por permitirme la comunicación con el amado pueblo de Puerto Rico. Sobre todo porque sé que los cubanos que allí viven y que durante tantos años han podido levantar su casita, su economía, su trabajo, con mucho esfuerzo allí en Puerto Rico, van a sentirse contentos de poder estar un ratico aquí dentro de la isla de Cuba.
Marta, queremos llevar esta entrevista a comenzar algo distinto, ya que la mayoría de los oyentes te conocen a través de la prensa, saben de tu trayectoria a partir de el documento La Patria es de Todos, y nos gustaría comenzar y ir un poco atrás. Por ejemplo, ¿dónde nace Marta Beatriz? ¿Qué estudia Marta Beatriz? ¿Y cómo y cuáles eran sus funciones dentro del gobierno de Cuba?
Bueno, te diré que yo nací aquí en Ciudad de La Habana un 16 de mayo de 1945. Soy Tauro en los signos zodiacales. Nací en el barrio de Santo Suárez, en el municipio de 10 de octubre, en una familia donde somos cuatro hermanas hembras y dos varones. Uno falleció joven y el otro falleció en los Estados Unidos. Estudié en la escuela primaria en una escuela pública. Después estudié comercio, lo que se llamaba aquí la escuela de comercio. Y de ahí pasé a la Universidad de La Habana, donde me licencié en economía. En aquella época, bueno, yo era bastante buena estudiante y fui el primer expediente de mi graduación. Y conmigo estudió el actual ministro de Planificación y Economía aquí en Cuba, José Luis Rodríguez. Y entonces, pues, me gradué con, le decía, con el primer expediente y me ofrecieron trabajar como profesora en la Universidad de La Habana. Y comencé a trabajar enseguida como profesora de la asignatura de estadística matemática, una asignatura bastante compleja dentro de nuestra carrera. Y entonces, bueno, ahí estuve trabajando hasta 1989, donde completamente disentía, y sabes que todo esto es un proceso, ¿no? El disentir es un proceso que no se hace de un día a otro. Y ya en aquella época, cuando el fusilamiento de Ochoa, bueno, pues yo disentía completamente. Fui poco a poco incorporándome al trabajo en la disidencia. Y bueno, como tú dices, en 1997 se conoce el documento de la patria de todo, pero ya el Instituto Cubano de Economistas Independientes, que yo presido desde esa época, había hecho unas cuantas cosas. Había preparado unos cuantos documentos que se habían publicado, había logrado unir unos cuantos economistas dentro del país. Ya en aquella época, en 1997, cuando nosotros somos detenidos el 16 de julio del 97, ya yo llevaba prácticamente 8 años trabajando en la oposición.
Marta, el licenciado Guillermo Toledo le va a hacer la próxima pregunta.
Muy buenas noches, Marta Beatriz. Es un placer estar hablando nuevamente con usted. Me parece que a raíz de usted haber salido de la cárcel, después de haber firmado el documento de la patria de todos, tengo, según mi recuerdo, la entrevistamos aquí en Puerto Rico y hablé con usted por la radio también. ¿Se recuerda?
Sí. Bien. Sí, Toledo, como no, me recuerdo perfectamente. Además, le decía cuando comencé el programa que para mí es un placer saber que el pueblo de Puerto Rico pues tiene posibilidades de oírnos.
Bien, Marta, vamos a la situación en Cuba, en la época actual, en estos momentos. Usted fue liberada recientemente por el gobierno de Castro, creo que la habían condenado unos cuantos años de presidio. ¿Todavía está usted bajo prisión restringida o está libre totalmente dentro de Cuba?
No, estoy preso todavía. Le contaré que cuando me cogieron presa el 20 de marzo del año pasado, le informaron a mis familiares conjuntamente con lo mismo, le informaron a la familia de Raúl Rivero, de Oscar Elías, que nos iban a fusilar. En Cuba está autorizado fusilar a las mujeres también. No se fusilan aquellas que están en estado o que salieron en estado después de estar en prisión, pero el resto de las mujeres, bueno, pues se fusilan también. A mi familia le dijeron esto. Finalmente el fiscal pues cambió esta petición por la petición de cadena perpetua. Y la sanción que me puso el tribunal fue de 20 años. Yo comencé a cumplir esta sanción desde el mismo momento en que caímos presos. Bueno, pues nos cuentan eso. Yo estuve exactamente un poco más, varios días más, después de 16 meses presa. Este es el pequeño recorrido de esta prisión, donde a mí me egresan de la prisión por una licencia extrapenal. Esta licencia extrapenal quiere decir que salimos de la prisión, tanto los otros seis hermanos que están en libertad como yo, producto de enfermedades que no nos hacen compatibles con la prisión. Disculpa.
Estamos hablando con Marta Beatriz Roque Cabello, directamente desde La Habana, Cuba. Adelante.
Sí, decía que estas enfermedades que no nos hacen compatibles con la prisión, como en el caso, por ejemplo, de Julio Valdés Guevara, que le están pasando constantemente por su problema tan grave que tiene en el riñón, pues está sometido constantemente a tratamiento de hemodiálisis, y otros, o los otros hermanos también que están presos, que están pasando por situaciones muy difíciles. Pues por eso hemos sido egresados de la prisión. Pero en ningún momento la sanción a la cual fuimos condenados se ha terminado. Esta sanción está ahí colgando sobre nuestras cabezas y en cualquier momento podemos retornar de nuevo a la prisión. Por eso lo que tenemos es una licencia extrapenal.
Pero esa licencia extrapenal, ¿le pusieron algunas condiciones?
Bueno, primero quiero decirle...
Le digo esto porque me preocupa mucho que le hayan puesto algún tipo de condición y que nosotros estemos aquí en este programa y eso le pueda hacer daño a usted. ¿Me entiende? Por eso que quiero tener aclarado eso.
Mire, a nosotros nos puede hacer daño cualquier cosa. A mí me pueden volver a guardar dentro de una celda por cualquier cosa que el gobierno estime pertinente. Pero le quería decir primero que el tiempo que podamos estar en esta situación de prisión, pero fuera de la cárcel, este tiempo el gobierno se arroga el derecho de considerarlo cumplido o no cumplido. Quiere decir que hay un congelamiento de la sanción y, por ejemplo, si a mí me llevaran para la prisión mañana, pues yo empezaría a cumplir los 18 años y 8 meses que me faltan por cumplir en la prisión, porque hay un congelamiento de la sanción. A no ser que el gobierno estime pertinente que no se congele y que se cuente el tiempo que hemos estado fuera, cosa que considero bastante difícil. Pero con respecto a esto, mire, cuando a mí me fueron a entregar el documento para darme esta licencia extrapenal, habían tres altos oficiales de la seguridad del Estado, y el que me entregó o hizo el gesto de entregarme el documento, yo no lo cogí en la mano y le pregunté que cuáles eran las condiciones, porque yo había dicho en todo momento que no iba a aceptar ninguna condición para que me liberara. Si me ponían una condición, no iba a salir de la prisión. Y entonces él me dijo que no había ninguna condición política, que sencillamente se me estaba liberando por el estado delicado de salud que yo presentaba en esos momentos y que no existía condición política. Solamente tenía que observar las reglas sociales. Esa fue la respuesta que se me dio.
Ya. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito más explícitamente. Me gustaría que Marta Beatriz que nos hablara de qué es lo que constituye la Asamblea para la Sociedad Civil en Cuba, que creo que usted preside allá dentro de Cuba.
Bueno, yo ciertamente hago el trabajo de coordinación en la Asamblea hasta que la Asamblea escoja sus dirigentes, porque la Asamblea fue una idea que salió del Instituto Cubano de Economistas Independientes que yo presido y que el subdirector es Arnaldo Ramos Lauzurique, que se encuentra preso dentro del grupo de los 75 y que está en estos momentos en la prisión de Holguín. Desgraciadamente el día 14 de septiembre le dieron una tremenda paliza. Y de este instituto que nosotros dirigimos, pues salió esta idea. No fue algo que se pudo hacer de inmediato. Fue un trabajo previo, un trabajo organizativo que duró más de un año, donde nos dimos en primer lugar a la tarea de registrar, hacer un registro de todas las organizaciones existentes en el país. Esto fue una tarea de verdad que llevó mucho tiempo, además una constancia tremenda, porque no era fácil registrar algunas organizaciones con las cuales no había vínculo. Sin embargo, comenzamos precisamente los vínculos a partir de este registro que se hizo. Te repito, algo que duró bastante tiempo y que nos permitió sentar las bases organizativas para después poder convocar a la oposición interna a esta asamblea. La asamblea se hizo con un objetivo, ¿no? Se creó con el fin de ser un medio de enseñanza que permitiera ayudar a la educación del ser social y que está orientada a promover el restablecimiento de la sociedad civil, con vista únicamente a instaurar la democracia en Cuba. La asamblea es totalmente democrática y participativa y continuamente está buscando las vías para la incorporación de los diferentes sectores sociales y corrientes de opinión a ellos. En primer lugar, nosotros nos dimos a la tarea de comenzar a organizar las comisiones de la asamblea que era posible formar, de manera que los que integraban la asamblea se sintieran dentro de ella con la confianza de poder realizar este trabajo, que es un trabajo de todas las organizaciones que trabajan en la asamblea como tal. Entonces, tuvimos una etapa organizativa de un año y pico, en el momento cumbre prácticamente, donde habíamos logrado unir un grupo grandísimo de comisiones. Habían comisiones trabajando como la comisión sindical, la comisión de relaciones públicas, la comisión de historia. En ese mismo momento es que me cogen presa.
¿Y qué pasó después?
Bueno, pues la asamblea pretendía hacer esta reunión general que estamos convocando para el primer semestre del 2005. Pretendía hacer esto precisamente en el primer semestre del 2004 y se preparaba para ello tratando de vincular organizaciones del exilio, tratando de vincular diferentes organizaciones no gubernamentales de distintos países que se dedican precisamente a lo mismo, a la actividad civilista dentro del país. La comisión organizadora o la parte de la asamblea que organizaba esta reunión, que estaba distribuyendo en provincias las diferentes tareas para lograr hacer la reunión, sencillamente fue devastada. Nos quitaron, Arnaldo está preso, yo estoy presa. Muchas personas dicen que otros dirigentes de la asamblea, pero estaban dedicados a diferentes tareas. Por ejemplo, Félix Bonne Carcassés atendía la Comisión de Asuntos Históricos dedicada a promover dentro de la sociedad civil aquellas fechas de carácter histórico que se celebraban en Cuba y que el gobierno no permitía celebrar. Casualmente, el 24 de febrero del 2003 habíamos hecho una actividad en la que participaron 80 personas, entre ellas participó el jefe de la sección intereses de los Estados Unidos en Cuba, el señor Jim Cason, invitado al igual que habíamos invitado a diplomáticos que no asistieron porque no tenían los permisos de sus diferentes gobiernos para poder asistir a este tipo de actividades. Cosa que creo que no sea lo que sucede hoy, porque en estos momentos la Unión Europea, por ejemplo, ha cambiado su política con respecto a la oposición. Entonces les decía que Félix Bonne se ocupaba de esta comisión de asuntos históricos que promovía el recuerdo de la historia dentro de la sociedad civil y promovía también volver a las tradiciones de este pueblo que todas, como bien se sabe, han sido aplastadas por la tiranía. Como por ejemplo el Día de las Madres, los cubanos que vivieron aquí antes de la dictadura saben que las mujeres y los hombres se ponían una flor roja para recordar a la madre viva y una flor blanca para recordar a la madre muerta. Esta tradición se terminó. Se terminó la tradición de celebrar el Día de las Abuelas, que era el 26 de julio, que era el día de Santa Ana, que es la mamá de la Virgen María, pues ese día se celebraba el Día de las Abuelas. Esa tradición se perdió también. Y así hay muchas tradiciones que se han perdido, el Día de los Reyes, etcétera. Y que esta comisión trabajaba fuertemente por proyectarse al futuro y restablecer estas tradiciones a nivel de que en los distintos lugares donde habían miembros de la asamblea, pues se comenzara nuevamente a celebrar estas fiestas y a hablar de todo esto en reuniones, con amistades, etcétera. O sea que este era el enfoque específico y la tarea específica que tenía en esos momentos EFEI. Por otra parte, René Gómez Manzano dirigía la Comisión de Relaciones Públicas. En esta Comisión de Relaciones Públicas, bueno, pues había un trabajo muy intenso de visita a las sedes diplomáticas, de contacto con organizaciones no gubernamentales, y el objetivo fundamental de estas relaciones era precisamente fomentar las bases para ahora, en esta reunión que vamos a hacer en el año que viene, que pensábamos hacer este primer semestre, bueno, pues fomentar las bases con todas estas sedes diplomáticas y organizaciones para la participación en esta reunión de forma activa, lo que indiscutiblemente permitirá un apoyo internacional a la reunión general.
Entonces debo entender que en estos momentos están en un proceso de reorganización con el fin de llevar a cabo la idea de la asamblea en un futuro próximo.
Bueno, ese proceso de reorganización se venció muy recientemente. Nosotros tenemos la ratificación de las organizaciones que formaban parte de la asamblea, 365 organizaciones, tenemos otras que no formaban parte que se han incluido, y hemos dado baja a las organizaciones que dirigían los espías que formaban parte de la asamblea y que también declararon en contra nuestra en los juicios, o sea, los agentes de la seguridad del Estado, y dimos baja a esas organizaciones que formaban parte de la asamblea y también, desgraciadamente, algunas organizaciones, tres de ellas que fallecieron sus dirigentes y todavía no han podido volver a restablecerse. Entonces, pues, hemos dado alta a otras organizaciones que se han incorporado, que antes no estaban con nosotros y se han incorporado, y mantenemos la cifra alrededor de las 365 organizaciones que teníamos y que pretendemos reunir el primer semestre del próximo año. Ya te repito, esta etapa de saber quién va a asistir y quién no va a asistir se venció. Se creó un grupo ejecutivo y un grupo administrativo, que el grupo administrativo se reunió el viernes, está integrado por 20 organizaciones y los 14 enlaces de la asamblea, pues ya tenemos repartidos los documentos para que se pronuncien los asambleístas con respecto a la fecha en que se va a celebrar la reunión, ya que eso no lo decidimos nosotros, sino se va a decidir por mayoría. La mayoría hasta ahora pretende que sea el 20 de mayo del 2005, una fecha muy bonita para todos los cubanos, pero todavía no tenemos la respuesta de todas las organizaciones. Estamos trabajando en eso en estos momentos.
Marta, yo quiero decirle que este programa está siendo grabado para que pueda ser escuchado por miles de personas en la internet, donde va a estar en diferentes portales y páginas y periódicos digitales los más importantes relacionados con Cuba. Nosotros tenemos que ir ahora a una breve pausa, solamente identificar la emisora, regresamos inmediatamente, pero me quiero ir con una pregunta para que usted nos dé la respuesta cuando regrese. Cuando usted estaba todavía dentro de las prisiones, el presidente Bush anunció un paquete de medidas para endurecer el embargo hacia el régimen de Cuba. El señor Eloy Gutiérrez Menoyo, Osvaldo Payá Sardiña y Elizardo Sánchez se opusieron o se oponen a estas medidas y dijeron públicamente que era una intromisión del gobierno de los Estados Unidos con los asuntos internos de Cuba. Nos gustaría saber su opinión con relación a las medidas del presidente Bush. ¿Usted la aprueba o no la aprueba? Y sobre las expresiones de estos tres disidentes. Usted escucha el programa Magazine Cubano por Noti 1630, donde tenemos una garantía, que solo hablamos, analizamos y discutimos las noticias de Cuba. Usted decide.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz.
Magazine Cubano presenta
El Pensamiento Martiano.
Aquí falta.
Un pueblo está hecho de hombres que resisten y hombres que empujan, del acomodo y de la justicia que se revela, de la soberbia que sujeta y deprime, y del decoro que no priva al soberbio de su puesto, ni cede el suyo. De los derechos y opiniones de sus hijos, todo está hecho un pueblo, y no de derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.
Programa Magazine Cubano por Noti 1630. Escuchábamos El Pensamiento Martiano. Estamos hablando en vivo directamente desde La Habana, Cuba, con Marta Beatriz Roque Cabello, en un programa especial, una entrevista especial con una cubana muy, muy especial. Queremos enviarle un saludo a la 1440 AM en Orlando y en Kissimmee, en el centro de la Florida, la cadena fantástica. Ustedes están escuchando el programa Magazine Cubano desde San Juan, Puerto Rico. Este es Jay Martínez que les habla, les envía un saludo. Esto es una cortesía gracias a nuestro amigo y compatriota Jorge Mendoza, quien hace posible que este programa les llegue a todos ustedes. Asimismo, invitarlos a leer la revista Opositor. Esta revista la edita semanalmente el periódico Diario Metro en San Juan, Puerto Rico, y les trae a ustedes todo lo que acontece en nuestra patria semanalmente. El Opositor es una revista cubana llena de noticias y artículos muy interesantes de nuestra patria. Asimismo, invitarlos a visitar los portales editados en Puerto Rico, hechos por cubanos que residen en la Isla del Encanto, www.contactocuba.com, contactocuba.com y elveraz.com. Elveraz.com, visite estas páginas. Marta Beatriz, nuevamente al aire, bienvenida.
Te había quedado una pregunta.
Sí, la respuesta a la pregunta.
Bueno, primero quisiera pedirle disculpas a ustedes, a los oyentes, porque estoy un poco afectada de la garganta y entonces a cada rato estoy hablando y necesito tomar un poco de agua para poder seguir conversando. Pero bueno, creo que eso no va a ser un problema si podemos conversar un poquitico.
No hay problema, no hemos notado ninguna diferencia.
Bueno, entonces te decía que esta pregunta que quedó en el aire tiene dos respuestas muy sencillas. En primer lugar, creo que Eloy, Payá y Elizardo están en su derecho de pensar como estimen pertinente, ¿no? Igual que muchas personas que en Miami al parecer han dado su opinión y el gobierno cubano aquí la ha utilizado de propaganda comunista en la televisión. Están en su derecho porque precisamente creemos que la gente tiene que aprender a vivir en democracia, tener su opinión y poder expresarla. Pero esa no es mi opinión. Yo en lo absoluto comparto esa opinión. Incluso creo que puedo ejemplificar que estas medidas han sonado bastante dentro del país y en estos momentos la economía cubana está en terapia intensiva. Yo le decía el otro día a unas amistades que todavía no se le ha hecho el certificado de defunción porque aquí todos los trámites burocráticos son muy lentos. Y me imagino que a lo mejor el médico que tiene que hacer el certificado de función de la economía cubana no tiene pluma, o no tiene papel, o no tiene buró donde sentar. Pero ciertamente estas medidas han afectado duramente la economía y creo que han dado un buen empujón para el estado sociopolítico y económico en que se encuentra el pueblo de Cuba en estos momentos. Yo soy privilegiada porque tengo electricidad y estoy hablando con ustedes con la casa encendida. Pero muchas personas en estos momentos están pasando por el mal rato de estar oscuras con el tremendo calor que hace y ni siquiera poder ver la programación de la televisión que ponen los domingos, la mala programación de la televisión, pero esa es la única que es para ver, o tampoco no pueden ni oír el radio. Hay muchas cosas que no pueden hacer porque hay tremendos apagones dentro del país. Para provincia ni te digo, las provincias cogen la mayor parte del tiempo apagadas. Pero aquí en Ciudad de La Habana hay todo un programa elaborado y las personas están muy irritadas. Yo creo que la gente se come un pan con un poco de agua con azúcar y está contenta, pero le quitan la luz y es totalmente infeliz. Yo tengo historias de pueblos por ahí donde han tirado botellas, han puesto carteles, la gente está de verdad es muy disgustada con esta situación de los apagones y de las restricciones eléctricas. También te puedo decir que hay crisis en la educación. Hay crisis con los maestros. Hay escuelas que tienen el 40% de los profesores y están en espera de ver cómo solucionan el otro 60%. El gobierno cubano ha inventado la televisión como maestro, o sea que reúne un aula de alumnos, pone la televisión y esas son las clases. Pero imagínate, ahora sin electricidad hay lugares donde la hora de dar las clases con la televisión pues no se pueden dar porque tampoco hay electricidad. O sea que la situación de la educación es difícil. Pero te puedo poner otro ejemplo, que es la salud pública. Estar ingresado en un hospital en estos momentos es un caos. Hay hospitales en que no hay limpieza, la limpieza es cero. El trabajo de los médicos y los enfermeros son ineficientes, sin con esto ofender a los médicos y los enfermeros cubanos, porque ciertamente están agobiados. El médico tiene que salir de su guardia y después que termina su guardia de 24 horas tiene que incorporarse a trabajar. O sea, no se puede ir ni para la casa. Todo esto con mala alimentación, con mal transporte, con problemas incluso hasta para mantener la bata de médico limpia, porque el jabón y todo eso se tiene que comprar aquí por divisas. Y comprar un dólar en donde venden los dólares, en la Cadeca, es 27 pesos, es el precio de compra, pero casi nunca hay, porque la Cadeca pocas veces vende dólares y pocas Cadecas venden. Todo esto es un complejo de problemas que se juntan en estos momentos con las medidas del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno cubano está pegado contra la pared. El turismo ha caído tremendamente, porque además, qué difícil hacer turismo en un país con estas condiciones, en un país con esta tristeza, en un país con las personas sacudidas por este shock de la falta de electricidad. Y hay una serie de medidas puestas por el gobierno cubano que empiezan como, por ejemplo, a partir del 25 de octubre, pues las escuelas van a comenzar media hora más tarde, van a perder media hora de clase diario, los centros de trabajo van a perder media hora de trabajo, van a cerrar más de 100 centros de trabajo, las tiendas de divisas van a trabajar solamente hasta las 7 de la noche, solamente después de las 7 de la noche trabajarán las empresas gastronómicas. Y según el cubano que ya dice, cuando ves las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, según lo que conversó el gobernante en el televisor, en una de las mesas redondas que tuvo seguida, que tuvo tres mesas redondas seguidas para hablar de este problema, pues se plantea muy escondidito la situación de las paladares. Se plantea que se están financiando las paladares con la electricidad, que la electricidad cuesta muy cara, y las paladares tienen aire acondicionado, las pocas que quedan, porque de verdad quedan muy pocas. Pero en particular se pudo ver que se refería al barrio chino, donde hay algunas asociaciones chinas y otras personas particulares que pagan sus licencias y tienen sus paladares allí, todavía con vida, de las pocas que quedan. Al parecer se refirió a esto y todo el mundo está altamente preocupado de que lleguen al final las paladares.
Marta, Miguel, yo... Sí, ok, termine, perdón.
No, te iba a decir simplemente que esto es un pequeño resumen,
sí,
de la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos y de los efectos que han tenido estas medidas.
Miguel Yush va a hacer una pregunta.
Buenas noches, Marta Beatriz. Quisiéramos saber el impacto, imagino que sería fuertísimo, que usted recibió cuando se enteró de que la persona de su confianza fue la que la delató en el juicio allá en La Habana.
Mira, Miguel, yo me pasé el juicio, no sé si te percatas que en este momento, sí, todavía me estoy durmiendo, ¿no? Yo me pasé el juicio riéndome. Te contaré que cuando esa persona llegó al juicio le tenían preparado, en contra de todo lo que está establecido, un buró y una silla para sentarse, porque prácticamente no podía ni caminar hacia el juicio. O sea, ella tenía un miedo tremendo, estaba muy mal, independientemente de que este juicio lo habían ensayado el día anterior. Había una pantalla con una computadora, y mientras los testigos iban hablando, los peritos, etcétera, hubo un perito que estuvo hablando casi 2 horas de los radios que entrega la Oficina de Intereses aquí en Cuba, que me imagino que con la propaganda que hizo era como para que nada más que se compraran esos radios, que además de eso son chinos. Entonces ella llegó al juicio temblando, temblorosa, estaba mal, tenía todo escrito, mandaba callar a cada rato al presidente del tribunal, que por el contrario fue de verdad cortante con Arnaldo Ramos, cortante con Nelson Molinet y con el otro Nelson Aguiar, que fueron los que declararon. Y además también declaró Miguel Barzaga Lugo, porque ni Fernández Sainz ni yo quisimos declarar. Yo dije que para qué yo iba a hablar nada ahí, y todo estaba decidido y resuelto, y además eso era un espectáculo, sencillamente era una obra de teatro ensayada. A mí me habían sacado a las 2 de la mañana de la celda el instructor para decirme que a las 8:30 de la mañana era el juicio. De esa forma yo me enteré, ¿no? A las 2 de la mañana me dijo, a las 8:30 de la mañana es el juicio. A mí esto no me coge de sorpresa, porque nosotros sabemos que estamos rodeados de agentes de la seguridad del Estado. Estamos rodeados de personas como esta señora, que además es muy mala gente, porque en el libro de los disidentes, al cual no le pretendo hacer ninguna propaganda, pues ha desinformado totalmente a la seguridad del Estado, diciéndole cosas que no sucedieron y que además de eso involucran a personas, incluyendo a diplomáticos, que saben que son absolutamente mentiras.
Marta,
decir, por ejemplo,
tenemos que hacer una pausa comercial y así pues le damos tiempo a usted y a nosotros para tomar un poquito de agua. Están escuchando a Marta Beatriz Roque Cabello en vivo, directamente desde La Habana, Cuba, con toda esta narración de sus experiencias, de lo que está sucediendo en Cuba. Usted está escuchando el programa Magazine Cubano por Noti 1630. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.
Thank you.
escuchas Magazine Cubano por Noti 1630.
De regreso al programa Magazine Cubano por Noti 1630, el programa más escuchado en todo Puerto Rico en este horario, según la más reciente encuesta de Arbitrón. Estamos hablando en vivo y en directo desde La Habana, Cuba, con Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, estás nuevamente al aire, puedes terminar la idea que tenías.
Bueno, estábamos hablando de la agente Aleida Bodine, creo que es Vilma el nombre de ella que usaba. Decía, bueno, que ella incluso le mintió a la seguridad del Estado y en el libro se refleja como tal, porque, por ejemplo, en el libro ella dice que el embajador de Alemania me había regalado una caja de ropa para que la repartiera entre los afectados del ciclón en Pinar del Río, y que yo le había dado un pullover que le pertenecía a la esposa del embajador. Bueno, puedo decirle que yo ni conozco a ese señor ni a esa señora. Entonces esto indiscutiblemente ellos saben que es mentira, porque también saben que no me conocen a mí, saben que no me entregaron nada en ningún momento. Como esto, son varias las mentiras que se dicen en el libro, las mentiras que se dijeron en el juicio y durante el tiempo en que ellos estuvieron hablando por la televisión y saliendo en las mesas redondas y eso. Claro, es que esta gente está formada en la mentira, y como está formada en la mentira, está formada en esa doble vida que tienen que hacer para poder llevar a cabo su trabajo de espía, pues tienen que hacerse pasar por personas que disienten del gobierno, etcétera, y entonces les da lo mismo decir siempre la mentira. Nosotros habíamos podido constatar algunos errores que ellas tuvieron, pero ciertamente aquello no nos interesaba, como no nos interesan los actuales espías y los actuales agentes que estén dentro de la asamblea, porque de una forma u otra están trabajando para nosotros, ¿no? Y como lo que nosotros hacemos todo es transparente, se dice a viva voz, porque todo lo que hacemos precisamente lo divulgamos, estamos diciendo que lo estamos haciendo, pues nada nos compromete. De todas formas, el gobierno cubano, cuando nos quiere llevar a la prisión, inventa una causa, cualquiera que sea, como esta causa que inventó de que estábamos atentando contra el Estado cubano, de que éramos mercenarios del imperialismo y todas esas tonterías que en definitiva en el juicio no quedaron probadas. Y así lo dijo la abogada que nos defendió, que nada de lo que se había dicho allí probaba que nosotros fuéramos agentes del gobierno americano, mercenarios, o que estuviéramos debilitando la estabilidad del Estado cubano. Porque las declaraciones de ella estuvieron relacionadas con una grabación que llevaba de unos periodistas de Radio Martí, con un disquete de las revistas de la Fundación Hispano-Cubana, con algunas revistas y algunas cosas que no tienen importancia. Su declaración pudo dejarse de hacer perfectamente porque no tuvo la menor importancia, como tampoco la tuvo el perito que habló de los radios, otro perito que habló de las computadoras que nos habían incautado, como si la computadora fuera un artefacto de guerra. Y entonces estas son cosas que las personas que tienen inteligencia las ven y se percatan que no hemos hecho nada, sencillamente, y que todo esto es un show montado por el gobierno cubano.
Marta, Alfredo Melero, director de Carta de Cuba, le va a hacer una pregunta.
Muy buenas noches, señora Beatriz Roque. Bueno, nosotros le tenemos mucho cariño y mucha admiración en Carta de Cuba y esperamos tener algo de usted próximamente. Marta, usted es economista. El cuadro en Cuba económico es terrible lo que se percibe. Sin industria azucarera, un turismo en decadencia, la agricultura arruinada por completo, un gobierno desacreditado y una revolución muerta. ¿Qué queda del futuro de Cuba?
Oye, yo te diría que mucho trabajo, porque el restablecer el orden económico y social en este país va a ser tremendo. Fíjate que desde ya esta asamblea que hemos reunido de estas organizaciones, desde ya, como les decía al principio, está preocupada por el restablecimiento del orden social y además de eso, de las costumbres, de las ideas, de las cosas arraigadas a este pueblo que se nos han arrancado totalmente. Se nos ha arrancado hasta celebrar la Nochebuena. Bueno, ahora tenemos el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesús, como un día festivo, pero aquí se nos han impuesto los días festivos, se nos ha impuesto el 26 de julio como un día festivo que debería ser un día de luto, porque es un día en que Fidel Castro y la gente del 26 de julio mató muchísima gente, y entonces debería ser un día de luto y se nos ha impuesto como un día festivo. Y creo que la tarea que tenemos por delante es una tarea muy, muy dura, porque hay que convencer a los inversionistas extranjeros a que vengan a Cuba y pongan sus capitales en función de poder inyectar a esta economía el financiamiento, de poder inyectar dinero fresco a una economía, como decía, totalmente debilitada. Pero además de eso, no sé si ustedes están al tanto de que la población económicamente activa de Cuba tiene un estado de envejecimiento tal que en el año 2025 la mayoría de esta población va a estar por encima de los 55 años. Y ciertamente lo que le queda de trabajo es nada. Y entonces vienen generaciones posteriores a esta, que son generaciones que han surgido dentro de este desgobierno y que tienen o han tenido durante muchos años los pies en Cuba y la cabeza en Miami. Y son generaciones que no están acostumbradas al trabajo, porque aquí la gente trata por todos los medios de trabajar lo menos posible. No están acostumbradas al trabajo y las jóvenes, por ejemplo, practican la xenofilia. Las muchachitas jóvenes, en una gran mayoría, están buscando un extranjero para casarse e irse del país. Entonces, todo esto es un orden social que de verdad está totalmente deteriorado. Y hay que trabajar muy fuerte para restablecer este orden social, este orden político y económico. Creo que lo que tenemos por delante es un trabajo sumamente duro.
Marta Beatriz, hola, te habla Luis Alberto Ramírez. ¿Tú dirías que la salud mental en Cuba va a ser uno de los grandes problemas que vamos a afrontar en el momento que esta tiranía deje de existir?
Sí, efectivamente. Es que hay que convertir esta mente que está obstruida por la propaganda comunista, hay que convertirla en una mente de personas que estén dispuestas a empujar la maquinaria económica a partir de su trabajo, a partir de su desenvolvimiento, a partir de que tengan chispas para poder crear empresas, para poder activar de nuevo la economía, y sobre todo estas nuevas generaciones tratar por todos los medios de desvincularla de esa ideología comunista, que a pesar de que muchas de estas generaciones, de estas dos generaciones que han surgido aquí, no creen en el comunismo, pero tienen tan arraigado la ideología comunista que hay cosas que les va a ser muy difícil quitarlas, como por ejemplo, hay que restablecer el amor a la familia, el amor a los padres, el respeto a la familia y a los padres. Aquí cualquier muchacho que se gradúa lo obligan a decir: no, yo me gradué gracias a la revolución, gracias al comandante en jefe, y se olvida por completo que su papá y su mamá tuvo que trabajar los 20 y pico de años de estudio que tuvo para poderle pagar, mantenerlo y poderlo llevar
a la universidad. Entonces, efectivamente, son cosas que se dicen porque este cerebro nacional en estos momentos está enjabonado con jabón colorado.
Marta Beatriz, Luis Alberto Ramírez le va a hacer una pregunta, la contesta después que regresemos de la pausa. Son las 10 de la noche en todo San Juan, Puerto Rico. Luis Alberto, adelante.
Sí, cómo no. Marta, por favor, yo quisiera que abundaras un poquito, volviendo atrás al tema de los espías. Tú recientemente hiciste unas declaraciones donde se está acusando al señor Elizardo San Pedro Marín, miembro de la oposición, entre comillas, como un espía, para que hable sobre eso después de la pausa.
Usted está escuchando el programa Magazine Cubano por Noti 1630. Estamos hablando con Marta Beatriz Roque Cabello, una de las más reconocidas opositoras al régimen comunista de Cuba, en vivo desde La Habana. Regresamos al programa más escuchado en todo Puerto Rico en este horario por Noti 1630.